Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Ignacio y mañana me examino del MIR. No os lo voy a negar, estoy un poco nervioso. Aún así os digo, esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Espósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Ignacio, doctor, que tengas toda la suerte, macho. Descansa, confianza, tranquilidad. Ya por ellos, que vamos a estar en tus manos, muchos, muchos humanos. Terminamos la semana oyendo tambores de guerra en la puerta de la Unión Europea. En nuestra puerta este. La amenaza rusa sobre Ucrania está en nuestro vestíbulo. Casi terminamos una semana, otra, de esas que marcan nuestras vidas en lo periodístico, por supuesto, pero sobre todo en lo personal. Hace exactamente una semana, a estas horas, andábamos discutiendo en la redacción, nos planteábamos qué hacer en el equipo de La Linterna. Si esperar a ver qué pasaba en Ucrania, o salir pitando. Si esperar a ver si escampa, u organizar un viaje. En este caso, Operación Kiev. De madrugada, el domingo, Alberto Escalante, Adrián Gil, Juan Carlos Matamoros, Rubén Corral y el Menda salimos hacia la capital del mundo informativamente hablando. Madrid, escala Frankfurt y el lunes en Kiev. Llama mucho la atención la maniobra de aterrizaje. Desde cientos de kilómetros antes, vuelas y vuelas sobre territorios absolutamente congelados. Y no es nieve. Son kilómetros y kilómetros de hielo. Y empiezas a imaginar cómo debe ser vivir ahí abajo y empiezas a suponer que era aquello del general invierno que sufrieron Napoleón o Hitler. A partir de ahí, 8 grados bajo cero de temperatura máxima al mediodía, tensión, los directos y la sensación del miedo al soviet. María Jesús es una de las misioneras dominicas y me dio una clave.
Ya en las nuevas generaciones se va viendo mucho menos. Pero la gente de 35 años para arriba todavía le queda mucho de lo que han vivido de niños y de lo que oyen a los abuelos en los padres. Eso dicen ellos. Dicen, no, si los rusos no son malos, los malos eran los soviéticos.
El miedo al soviet es la clave. Y lo ves al comparar generaciones. Niños, jóvenes, la madurez, los más mayores. Resulta curioso y a la vez es tremendo, El pulso casi bélico, la guerra en la región de Donbass, los muertos y los heridos a diario ante la pasividad del resto del mundo. Sí, sí, ante nuestra pasividad.
Sí tienen miedo a la guerra, pero como decimos en todo, la esconden. Lo que estamos viviendo es que, pues un niño viene un día triste, ¿qué te pasa? Que le han llamado a mi hermano al frente. Bueno, ¿qué es? Porque mi papá ha venido de allí y viene herido y está en el hospital.
Los niños sufren la guerra y la pobreza, igual que los niños en Siria o en África. Solo que aquí, en Ucrania, entre el hielo y el frío. Luego están los jóvenes, tan europeos o más que tú, una juventud que sueña con ser beca Erasmus, con Bruselas, como Alona.
Nosotros estamos haciendo todo lo posible para entrar a la Unión Europea. Para nosotros es muy importante porque nosotros queremos desarrollar nuestro país. Nosotros no queremos vivir como antes, como vivían mis abuelos en la Unión Soviética. Porque durante la Unión Soviética ya teníamos aquí y 3 hambrunas, y la Segunda Guerra Mundial, y Chernóbil, Ucrania. Es parte de Europa.
Los maduros son más guerreros. Vieron caer el muro, vivieron la desintegración de la Unión Soviética y tampoco están dispuestos a volver al pasado. Tengo la impresión de que no saben la que se les puede caer encima, pero les entiendo, están dispuestos a luchar. Mira lo que me contaba Sergei.
Ayer quería comprar balas para su arma que tiene en casa y desafortunadamente en la tienda había cola de gente.
Y aún desde esta parte del mundo que somos nosotros en España, perfil bajo. No se vayan a molestar Pablo Iglesias, Ione Belarra, Garzón o Irene Montero. Lo que está en riesgo, el auténtico pulso, la clave de bóveda es la libertad. Rusia, China, las ex repúblicas soviéticas frente a Europa, con la vista puesta en Taiwán, Venezuela o Cuba. Tetiana es profesora y lo tiene muy claro.
Para hacer frente a Rusia, y yo creo que con la consolidación de todo el mundo, en primer lugar de la Unión Europea, de nuestros socios de Alianza Atlántica como Canadá y Estados Unidos, nosotros venceremos. No sé de qué modo, espero que sea pacífico.
Mira, la mejor definición de qué es el comunismo desde dentro me la dio María, otra de las monjas en aquel colegio. Escúchala, es otra de mis superheroínas favoritas.
Pues primero, en el Tovari la fidelidad no va al pensamiento que yo pueda tener, de la verdad, del bien, de nada, sino a lo que diga el partido. Y el compañero de clase pues es quien me ayuda, pero el otro siempre es un poco... Entonces, porque aquí es un poco tratando de quitar lo peyorativo, el miedo, el tener que mirar para los lados antes de hablar al otro, de decirte lo que yo pienso, ¿no?
Mi postdata. Yo no sé cuál será la evolución de este conflicto. No puedo creer que en pleno siglo XXI una potencia militar como Rusia invada a un vecino pobre como Ucrania. Pero ya no me sorprende, sinceramente, que la mitad de nuestro gobierno y buena parte de nuestro parlamento se pliegue y se acobarde ante esta situación. Cayó el muro, se hundió la URSS, pero de aquí hacia allá no saltó ni uno. A Rufián, a Otegi, a Garzón o al macho Alfa les quería ver yo allí, viviendo como una ucraniana. ¿Te acuerdas a dónde escaparon las dos independentistas catalanas, la de Esquerra y la de la CUP? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Huyeron a Suiza.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este viernes 28 de enero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Y comenzamos con los datos de la pandemia. Sanidad notifica 199 fallecidos y la incidencia sigue bajando hasta rozar los 3.000 casos por 100.000 habitantes.
Se han notificado casi 119.000 positivos en 24 horas. España, junto a Italia, Inglaterra y Gales, fueron los países con mayor exceso de mortalidad entre marzo y mayo de 2020 durante la primera ola.
Estados Unidos insiste en que el conflicto armado con Rusia puede evitarse.
El Pentágono cree que hay tiempo para el diálogo. Putin estudiará la propuesta recibida en los próximos días, pero adelanta que no responde a las preocupaciones rusas. Ucrania exige a la OTAN que se pronuncie y diga si quiere que su país, los ucranianos, ingresen en la Alianza Atlántica.
Los sindicatos piden a los socios del gobierno que no hagan el tonto y respalden la reforma laboral.
La ministra María Jesús Montero avisa de que si la reforma fracasa, pasa la factura a quienes no la apoyan. De momento, el gobierno tiene garantizados los apoyos para aprobar el texto la semana que viene.
El PIB creció un 5% el año pasado, su mejor dato en 21 años.
Un aumento provocado por la demanda interna y el consumo. A pesar del buen resultado, en términos absolutos, el porcentaje queda muy lejos de las previsiones del gobierno. Estaba cantado. Los expertos creen que no conseguiremos los niveles previos a la pandemia hasta 2023.
La tasa de abandono escolar alcanza la cifra más baja en España desde que hay registros.
Se situó en el 13%. A pesar de los datos, España sigue a la cabeza de la Unión Europea en abandono escolar entre 18 y 24 años. El descenso ha sido mayor entre los hombres. La pandemia y la crisis económica han ayudado a mejorar estas cifras.
En libertad, el detenido por su vinculación con la desaparición de Esther López en Traspinedo, en Valladolid.
El juez mantiene su condición de investigado, ha de comparecer a diario en los juzgados. La Guardia Civil investiga a otro con el que la joven estuvo poco antes de que se le perdiera la pista.
Prisión para un depredador sexual en Burgos que se hacía pasar por una joven para contactar con sus víctimas.
Utilizaba las redes sociales para hablar con chicos menores de edad, a los que pedía fotografías. Pues desnudo, te puedes imaginar. El hombre de 29 años conocía a sus víctimas, hablaba con ellos directamente en polideportivos donde practicaban deporte.
Fallece Pedro Arriola, asesor de Aznar y Rajoy en su llegada a la Moncloa.
Era el marido de Celia Villalobos. Tenía 74 años, ha muerto tras sufrir una larga enfermedad. Tuvo un papel clave en la carrera política de Aznar, al que estuvo vinculado desde su etapa como presidente de Castilla y León.
Antonio Resines sale de la UCI tras un mes ingresado por coronavirus.
Se encuentra en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde se recupera de una neumonía provocada por el coronavirus. El actor de 67 años no requiere ventilación mecánica y continuará con el tratamiento en planta. Y nos queda algo de los deportes.
Con muy buenas noticias, España ya está en la final del Europeo de Balonmano. Tras ganar 29-25 a Dinamarca, se jugará el domingo a las 6 de la tarde y el rival va a salir del Francia-Suecia, que comienza en unos poquitos minutos, a las 8:30. Y este fin de semana también tenemos cita con el tenis. Nadal se enfrentará a Medvedev en la final del Open de Australia. Eso sí, no hay que madrugar tanto, 9:30 de la mañana.
Repsol no está en la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Estabilidad en buena parte del país. No obstante, en Canarias se esperan cielos nubosos con posibilidad de chubascos y tormentas ocasionales. Tampoco se descarta alguna precipitación, esta vez de carácter débil en el área del Estrecho y el sudeste peninsular. Cielos despejados en el resto de la península, temperaturas ligeramente más bajas. Los termómetros marcan a esta hora mínimas de 1 grado y máximas de 15 grados. De cara al fin de semana se espera que las nubes y precipitaciones continúen en Canarias y con menor intensidad en el área del Estrecho. Las temperaturas subirán en general.
Te contamos una cosita más. Mientras en España siguen administrándose a diario miles de dosis de refuerzo, vacunas, los laboratorios desarrollan nuevas. Sí, hay más de 300 en fase de estudio. Entre ellas, la que trabaja la bióloga española Isabel Sola. La investigadora del CSIC explica en COPE que evitará que nos sigamos contagiando y sufriendo nuevas variantes. Maribel Sánchez.
Una de las candidatas que destaca en esta carrera por la vacuna definitiva, la esterilizante que acabe con los contagios, es la que lidera la viróloga española Isabel Sola Gurpegui junto a Luis Enjuanes. La investigadora del CSIC explica en COPE que al ser intranasal formará una barrera directa para los virus que quieran entrar y también los que podamos expulsar si estuviéramos contagiados. Además, la composición también es diferente a las 5 autorizadas ahora mismo en Europa.
Este RNA tiene la información para producir en las células no solo la proteína de las espículas, que es la que llevan otras vacunas, sino además otros componentes del virus que sabemos que también son importantes para mejorar la inmunidad.
Compite con otras 331 investigaciones en los laboratorios de todo el mundo, la mitad en fase clínica con humanos, y una de las que se espera que sea autorizada en los próximos meses es otra española, la de la biotecnológica IPRA, que podría servir como dosis de refuerzo para las actuales vacunas.
Hoy el foco lo enciende Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna
con Expósito.
COPE, estar informado.
Hoy ponemos el foco en la aprobación o no de la reforma laboral la próxima semana, mejor dicho, de la reformita de la reforma laboral. Antonio Arraez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Cuéntame.
Pues mira, empiezo pidiendo perdón a nuestros oyentes, pues porque mira, esta semana eligiendo el tema reconozco que muy original no he sido, es el tema del que todo el mundo habla.
Pues sí, pero oye, precisamente por eso a lo mejor aporta datos interesantes, seguro.
Bueno, vamos a ver. Mira, diciendo que no soy muy original, porque el tema, como te digo, es del que todo el mundo habla, vamos a estar pendientes hasta el próximo jueves, el 3 de febrero, que es cuando se va a decidir. La gran pregunta es, ¿se aprobará o no el Real Decreto de la Reforma Laboral?
¿Cuál es tu apuesta? ¿Sí o no?
Pues mira, mi apuesta es que se aprueba, no sé cómo, pero que se aprueba. Y te lo podría explicar contándote la existencia de un acuerdo de ayuda mutua entre Podemos y Esquerra Republicana para que en ultimísima instancia no se pierda una votación vital ni en el Congreso de los Diputados ni en el Parlamento, que lo hay. Pero lo voy a hacer con algo más mundano. Si no se aprueba la reforma laboral, todos los diputados que tengan un mínimo de vergüenza deberían irse a su casa.
Pues sí que está muy bueno, empieza calentito. Oye, te veo muy defensor de esta norma.
Pues mira, te diré que de la norma no, pero... Yo no voy a entrar al contenido, pero ahora invito a la reflexión. Si por primera vez en 40 años empresarios y sindicatos se han puesto de acuerdo, ¿es razonable que los políticos no aprueben en el Parlamento esa reforma?
Ya, pero Sánchez al parecer va a sudar para conseguir los apoyos, pero si me apuras, yo hago una apuesta, él está haciendo lo imposible para conseguir los apoyos de los socios.
Lo imposible y algo más. Y Yolanda Díaz por un lado, Lastra por otro, están todos en ello. Claro. La pregunta es si las leyes se aprueban pensando en los ciudadanos o en las cuitas entre los partidos. Insisto, tenemos un papel, un acuerdo acordado entre empresarios y trabajadores. No es el acuerdo ideal para ninguno de los dos, no nos engañemos. Tanto unos como otros han tenido que renunciar a demandas que les parecían imprescindibles. ¿Y qué hacen los políticos? Pues pelean unos con otros.
Te iba a decir, hablando de políticos, muchos dicen que es la reforma de Yolanda Díaz. Yo creo que no. Ella quería haber ido mucho más allá, es mi opinión.
Claro, pero si ella se la apodera... es un problema para que alguien más la apoye. Efectivamente, Yolanda Díaz, que se aciaga en que la apoye Esquerra Republicana y no Ciudadanos, para camuflar que lo que han acordado son retoques y no la derogación que prometieron, que es donde, bien señalas tú, ella quería ir. Pero digo yo, esto que no es lo que dijeron, no lo sabía todo el mundo en este país. Es decir, un mismo documento, el mismo papel, sobre el que no se puede tocar ni una coma porque se van los empresarios, si lo apoya Esquerra es de izquierdas, y si lo apoya Ciudadanos de derechas. Tiene bemoles la cosa.
El papel es
Ciudadanos, claro, Ciudadanos ofrece el apoyo y dice la vicepresidenta, no, yo es que no lo quiero, pero insisto, ¿a qué estamos jugando?
Pues estamos jugando a que la vicepresidenta quiere seguir hasta el final con Esquerra, con Bildu y compañía. La verdad es que le pilla más de cerca.
Pero es que yo creo que de todas formas lo seguirá, porque yo me creería esa tesis si no se hubiese aprobado, por ejemplo, el decreto de reparto de los fondos europeos, gracias, recordemos, a la abstención de Vox, que hay que tener memoria. Ese salvavidas de Vox no fue el final de la legislatura. Después se ha aprobado, por ejemplo, la ley de presupuestos, y luego está el PP. Entiendo que tenga que hacer oposición, pero no hace falta que sea como las farmacias, 24 horas al día, 365 días al año.
Ya, en este sentido, Ciudadanos ya ha dicho que lo apoya gratis. Los socios están ahí tensando la cuerda. ¿Tú crees que el PP debería apoyar esta reforma?
Yo creo que hay una puerta que es la abstención. Pero bueno, vamos a ver qué pasa hasta el final, porque también es cierto que no es lo mismo ofrecer la abstención sabiendo que al final se va a apoyar. Pero bueno, Casado se esconde diciendo que Sánchez no le puede pedir ahora que le apoye. Bueno, y quizás lleve razón. Yo creo que si quisiera podría encontrar al menos tres razones para la abstención de la que te hablo. La primera, la importancia del acuerdo entre empresarios y trabajadores y que la reforma es imprescindible para recibir fondos europeos que apoyen la recuperación. La segunda, que la madre de la anterior reforma, la del PP, Fátima Báñez, que fue ministra con Rajoy, apoya desde la COE el acuerdo alcanzado. Y la tercera, poder decir que no se ha derogado nada, sino que los sindicatos han logrado cesiones que para ellos eran importantes y los empresarios han logrado mantener la esencia de lo que ellos consideraban imprescindible de la reforma del PP. En el fondo, Ángel, de lo que hablamos es de recuperar ese espíritu de la transición del que todo el mundo habla, pero nadie practica.
Sí, es verdad. Gracias, Antonio, cuídate.
Un abrazo, buenas tardes.
Adiós, chao, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Sergei Lavrov, ministro de Exteriores ruso, Nekane.
Descarta una guerra con Ucrania, pero avisa, no quieren que se ignoren sus intereses.
Si depende de nosotros, no habrá guerra. No queremos una guerra, pero no dejaremos que se ataquen nuestros intereses, ni tampoco dejaremos que se ignoren. Putin ha dicho que si nuestros intentos de negociar unas garantías de seguridad apropiadas no son fructíferos, habrá respuesta.
El Lendakari, Íñigo Urkullu.
El gobierno sigue pendiente de si el PNV va a apoyar la reforma laboral. De momento, Urkullu espera que en estos días se superen los obstáculos.
Me llama la atención que no se pueda tocar ni una coma en el Congreso de los Diputados, cuando es en el Congreso de los Diputados donde hay que ratificar el acuerdo. ¿Cuál es el papel que corresponde, por lo tanto, a la representación de la ciudadanía? Me parece que es cerrarse las puertas a lo que es mejorable, en todo caso con un propósito de mejora.
Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Le han vuelto a preguntar sobre el uso de las mascarillas en exteriores y cuándo dejará de ser obligatorio. La ministra pide paciencia.
Será durante el tiempo imprescindible. Todavía tenemos una incidencia acumulada por encima de los 3.000. Será cuanto antes, escuchando las comunidades autónomas, porque también quiero recordar que es una medida demandada y pedida por las comunidades autónomas, lo haremos.
Rafa Nadal, a pocas horas de jugar una nueva final, ahora en el Open de Australia.
Es prudente, prefiere quitarse esa etiqueta de favorito. Se conforma con haber llegado hasta allí tras los problemas de salud.
Yo entiendo que vosotros estáis con el tema de que el mejor de la historia y todas estas cosas, pero ni siquiera ganando el domingo significa que voy a ser el mejor de la historia al final de mi carrera.
El sonido musical de Weekend.
Canadiense ha destronado a tu amigo Justin Bieber como el artista más escuchado en Spotify. Qué buena noticia, Ángel, te cuento, para terminar la semana. The Weeknd tiene 85 millones de seguidores en la plataforma de música.
Gracias, Nick.
Adiós.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El martillo sonó y el Botticelli pasó a tener dueño.
39,300,000. Hammers up. Thank you both so much. There it is, the Botticelli at $39,300,000. So for 39,300, thank you so much.
La pintura de Botticelli, Cristo Varón de Dolores, se ha vendido por 40 millones de euros. Ha sido en la casa de subastas Sotheby's. El cuadro es de los pocos Botticelli que quedan en manos privadas. Se dice que solo hay unos 4 o 5. No se sabe, pero ese halo de misterio es lo que les convierte en exclusivos. La subasta estuvo muy reñida entre tres compradores que son anónimos. En la sala solo estaban los representantes enganchados al teléfono subiendo las apuestas. El precio se marcó en 39,3 millones de dólares. Hubo que sumar impuestos, tasas, así que al final se quedó en 45,4 millones de dólares. Botticelli pintó esa obra en su época más madura, tenía 50 años. Es un cuadro del año 1500. Se vendió por última vez en 1963 en Londres por 240.000 dólares. En la imagen se ve el retrato de un Cristo sobre fondo negro, lleva una corona de espinas y tiene los brazos cruzados sobre el pecho. En la cabeza, varios ángeles. Su cara es de sufrimiento y deja muy claro que está a punto de morir.
Pero lo que es inusual en este invento que usa Botticelli, esta cuadrícula de ángeles grises y blancos alrededor de su cabeza, es como un halo de luz. Los ángeles están representando las distintas imágenes de la pasión. Tienes la cruz, el látigo, las escaleras. Es como una imagen increíble que recuerda a todas las etapas de la pasión de Cristo.
Es el director de Sotheby's. La obra de Botticelli se aleja mucho de sus primeras pinturas. No se ve el color, ni el movimiento, ni los personajes del nacimiento de Venus o la primavera. Hay otro detalle que le hace muy especial, y es que bajo la pintura hay un boceto de una virgen con un niño. Botticelli dibujó los primeros trazos de una obra diferente y terminó pintando encima la imagen del Cristo. El cuadro se exhibe en Londres, Dubái, Los Ángeles, Hong Kong, antes de llegar a Nueva York. La mayoría de las obras de Botticelli están en los museos, en la Galería de los Uffizi en Florencia, en la National Gallery de Londres o en pinacotecas de Nápoles, Berlín o Frankfurt. Ahora también hay que añadir a la lista, esa lista de lugares, la casa de alguien que ha pagado 40 millones de euros por el cuadro. Nos damos otro paseo por las redes. Primer fin de semana sin restricciones en algunas comunidades como Cataluña o Asturias. Silvia.
Pues sí, Carlos nos escribe. Después de 2 años de pandemia, y aunque sepamos que esto no se ha acabado, pues psicológicamente es un respiro. Sara opina todo lo contrario. Creo que todavía es pronto, pero bueno, vamos a confiar en los que saben. En cualquier caso, nos tenemos que grabar a fuego la palabra responsabilidad, que no se nos olvide. Escuchamos también vuestras notas de voz en el WhatsApp sobre este tema, en el 600544555.
Creo que debe empezar a ser así. Nos obligaron a encerrarnos, nos pidieron que nos vacunáramos, nos hemos vacunado. Entonces yo creo que hay que empezar otra vez a vivir económicamente, a vivir socialmente.
Para mí todavía es muy temprano el relajamiento de las restricciones. Hay que esperar un poquito, por lo menos hasta marzo o abril, que ya la tasa de incidencia ha bajado.
Seguro que te ha pasado alguna vez. Ha recibido llamadas telefónicas, emails, SMS suplantando la identidad de tu banco u ofreciéndote servicios falsos. Es una trampa para robarte los datos. Con estas técnicas aumenta el fraude y los engaños en nuestro país. Hoy en nuestro tema del día preguntaremos a expertos cómo reaccionar cómo hacer frente y no caer en este tipo de trampas. Lo haremos desde las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes. Silvia.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también nos puedes encontrar en Instagram en exposito-cope.
Llamadme a los de deportes, por favor. Manolo Lama, buenas tardes.
Llámame tú a los hispanos, que menudo partido han hecho hoy en las semifinales del europeo de balonmano, derrotando a los daneses que iban de vacilones, que dijeron que preferían jugar con España y se dejaron ganar. Pues mira, hoy les hemos ganado de 4, nos metemos en la final y ahora a ver si jugamos con los suecos o con los franceses. Lo de Nadal, te lo cuento y media.
Buah, qué grande. 9:30 el domingo, en un montón de plataformas COPE. Angelito García nos va a contar el nuevo Open que va a ganar Nadal.
Vamos ya con ello.
Hasta ahora, Lama.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Buscando la línea, le echa hacia atrás. ¡Vaya derecha invertida de Rafa Nadal!
Casi 500 días después, Rafa Nadal vuelve a resurgir como el ave fénix y a pelear por un gran slam. Y COPE va a estar ahí para contártelo. Este domingo jugamos la final del Open de Australia. Nadal, Medvedev.
Disfrutemos, señores, presumamos, señores.
El mejor tenista de la historia a por un nuevo hito. Ganar su 21º Grand Slam. Con la narración de Ángel García.
Don Rafael Nadal.
Síguelo desde las 9:30 en cope.es y la aplicación móvil. Y desde las 10 también por COPE+. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Mi casa, aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 12 de febrero. Condiciones en Carglass.es.
Rafa Nadal lo tiene claro.
Siempre hay que estar preparado para defender lo importante. ¿Y tú? ¿Estás preparado?
Inmunoferón de Cantabria Labs, número uno en ventas.
Celebremos juntos este momento. Y brindemos todos por más encuentro.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad de vida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección. Propietarios.
Son las 8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, pedazo fin de semana que se presenta, amigo.
Desde luego que sí, eran las 7:45 de la mañana, a la hora que tú te despiertas, cuando Rafael Nadal Parera en Melbourne ganaba por 2-1 al italiano Berrettini. En el cuarto set, 5-3 a su favor, 40-15 en el noveno juego, y servía el de Manacor. Bola a la red del italiano y Rafa Nadal, que ganaba el partido 3-1, se metía en la gran final, iba a disputar nuevamente la opción de ganar un trofeo del Grand Slam y hablaba de milagro.
Un éxito especialmente emocionante, un semi-milagro, pero la realidad es que estoy increíblemente feliz y disfrutando este momento.
Si hay alguien que ha creído en Rafael Nadal Parera, es el que le sigue por todos los rincones del mundo. Ángel García, cuéntanos cómo ha sido ese partido y lo que nos espera en esa gran final.
Claro, Manolo, es que tú lo pintas muy fácil. Pones solo el último punto, pero anda lo que ha habido que sufrir para llegar hasta ahí. Primero en el partido, que ganó los dos primeros sets muy fácil, perdió el tercero, y en ese cuarto, dices que le rompe el saque. Sí, sí, se lo rompe después de cuatro juegos en blanco de Berrettini, y cuando llega a la zona Nadalini, aparece el mejor Nadal y le rompe el servicio. Y luego, en los últimos meses, que es que hace dos meses se planteaba dejar el tenis, literalmente, porque tiene el escafoides partido por la mitad. Es que pasó un COVID durísimo. Normal que Rafa Nadal le dé muchísimo valor a esta victoria, tanto como esto.
Quizás más emocionante que algún título de Grand Slam, por lo inesperado que es todo, porque la realidad es que ya no solo un mes y medio antes, sino tres semanas atrás veíamos muy difícil o casi imposible, cuando aterrizamos aquí en Melbourne, estar donde estamos a día de hoy. Pero bueno, aquí estamos. Eso no me quita que también estoy con la ilusión y las ganas de intentar hacer este último esfuerzo de darme una oportunidad.
Le conocemos y sabemos que está contento, pero sabemos que quiere más, que quiere ganar ese Grand Slam, que quiere ganar el título. Para ello, Avilés, tenemos ya rival para la final del domingo a las 9:30.
Sí, será Daniil Medvedev, el ruso número 2 del mundo, que ganó al griego Tsitsipas en 4 sets, pero en un partido, Manolo, con mucha tensión. El ruso es verdad que fue superior en lo tenístico, pero perdió los papeles en el segundo set. Medvedev entendía que el juez de silla, el español Jaume Campistol, debía molestar al rival, que estaba recibiendo consejos de su padre y de su entrenador, y atento porque las formas que tuvo Medvedev de dirigirse a él no fueron las más correctas.
Bueno, le llamaba hasta estúpido al juez árbitro español. Esperemos que el estúpido sea el ruso el próximo domingo en la gran final, porque además de un partido, además de un título, además de un gran slam, hay algo, Pascual, en juego, ¿no?
Sí, porque Manolo, Federer, Nadal y Djokovic tienen 20 grandes cada uno, y además el suizo ha ganado 28 Masters 1000 y 2 medallas olímpicas. Djokovic, por su parte, ha conquistado 36 Masters 1000 y un bronce olímpico. Y por último, Nadal ha ganado 36 Masters 1000 y tiene un oro olímpico en dobles y otro en individuales. Aunque será el mejor tenista de la historia, no es una cosa que le preocupe a Rafa Nadal.
Pues un gran slam, esa es la verdad. No sé si va a ser mi última oportunidad o no. Hace un escaso tiempo parecía que no habría otra oportunidad. Pues ahora pues estamos aquí. Yo entiendo que vosotros estáis con el tema de que el mejor de la historia y todas estas cosas, pero ni siquiera ganando el domingo signifique que voy a ser el mejor de la historia al final de mi carrera, ¿no?
Bueno, la pregunta, Angelito, es sencilla, pero hay que mojarse. ¿Gane o no gane la final del domingo en Melbourne, es ya Rafael Nadal el mejor tenista de la historia por delante de Djokovic y de Federer?
¿Qué te voy a decir yo, Manolo? Bueno, lo primero, llámale por su nombre, don Rafael Nadal Parera. Y lo segundo, es que es el mejor, pero no solo por lo que ha ganado, sino por cómo lo ha ganado. ¿Tú de quién te sentirías más orgulloso? ¿De Novak Djokovic, sin entrar en detalles de lo que ha hecho, o de Rafa Nadal? Y no ya eso, vamos solo a los números. Si gana el domingo, se pone en 21. y viene Roland Garros, que por mucho que el año pasado perdiésemos con Djokovic, el favorito indiscutible sigue siendo Rafa Nadal. Ya serían 22, así que no me hagas pensar, Manolo, que igual hasta con números también lo somos. Bueno, pero desde luego, por la forma de ganar, lo somos ya indiscutible.
Bueno, vamos a ganar primero el 21 y ya hablaremos del 22. Te voy a decir una cosa, eran las 8 menos 10 de la tarde cuando un grupo de españoles, un grupo de hispanos, gritaban así en Budapest. No estaban locos, pero sabían lo que querían, y lo que querían era meterse en la final del europeo de balonmano. Y Luis Malvar, enviado especial de la COPE, lo han conseguido. Estamos en la gran final.
Estamos en la gran final, Manolo, y además no nos olvidemos de una cosa que muy poca gente lo dice. España es la actual bicampeona de Europa. En el año 2018, en el año 2020, y van a por el tercer título como sea. Hemos ganado a Dinamarca 29-25, una Dinamarca que quería ver con los españoles, ya nos han encontrado, ya han visto lo que son los españoles, y desde luego el capitán Gedeón Guardiola está contentísimo y dice que es brutal cómo es el equipo y cómo es esta nueva generación de chavales que viene detrás.
Es brutal, la verdad es que con este grupo de chavales conseguir el pase a la final es increíble, ¿no? Estamos súper contentos, luchamos ante grandes equipos y demostramos que nosotros también somos grandes, aunque no nos tengan en cuenta muchas veces.
Me imagino que además ganar a Dinamarca.
Vuelvo a Budapest, donde está Luis Malvar. Malvar, ¿sabemos ya quién va a ser nuestro rival en la final o todavía tenemos que esperar?
Todavía no, Manolo. El partido, la otra semifinal entre Francia y Suecia comenzaba en teoría a las 8:30. Se ha retrasado un poco, lo mismo que el partido de España, comenzará a las 9:45 y serán los franceses y los suecos. Y ojo que los suecos van a jugar con 6 jugadores menos porque han dado positivo de coronavirus en el día de hoy.
Bueno, que se recuperen. Por la mañana era Rafael Nadal Parera, por la tarde eran los hispanos. Por eso, Tomás Guas, solo te pido que completes esta frase. Los hispanos son...
de Manacor y no lo saben. ¡Qué momentazo de nuestro deporte, Manolo! El campeón del mundo en la lona. Ese Aleix, ese Gonzalo, ese Cañellas, que es como Sansón, pero al revés. Cuanto menos pelo, mejor es el tío. Ese Jordi Rivera, esos todos. Sí, sí, son de Manacor. Pequeños Rafas. Bueno, lo de pequeño es un decir. ¡Qué tíos y qué alegría! ¡Viva España, coño!
Claro que sí, Guas. Vamos a hablar de fichajes. El lunes se cierra el mercado.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Berlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Ayer se lo contábamos en el programa, hoy ya lo confirmamos. Adama Traoré es jugador del Barça. Esta mañana en Barcelona.
¿Lo esperabas o lo ves como un regalito? ¿Lo ves como el recambio de Dembélé o no?
Víctor Navarro, ¿cómo ha sido el día del español en la ciudad condal?
Ha aterrizado en Barcelona a las 12 del mediodía, lo hacía procedente de Dubái, donde ha estado unos días de vacaciones acompañado de su familia y que finalmente han sido menos de los esperados dada la rapidez de su fichaje. Adama Traoré llegaba sonriente con un polo con el que se le marcaban sus famosos músculos e iba directo al hospital de Barcelona donde ha pasado la revisión médica. Levantaba el pulgar al salir señalando que todo había ido bien y la seguridad del Barça se lo ha llevado directo a la ciudad deportiva donde ha hecho las últimas pruebas físicas y donde ha realizado su primera entrevista a los medios del club.
Bueno, los datos de la operación Bayori, ¿cuáles son?
Pues Adama llega cedido por el Wolverhampton hasta final de temporada con opción de compra de unos 30 millones al final de la temporada. Subrayo lo de opción. A final de temporada el Barça debe decidir si se lo queda o si se vuelve a Inglaterra. Lo que cobrará de aquí a final de temporada encaja en el poco margen salarial que tiene el Barça, así que la inscripción no tiene que ser un problema, pase lo que pase con Dembélé en los próximos días.
Pero vamos a ver, han contado que Adama ahora era suplente en el Wolverhampton, que era el suplente de Trincao, futbolista cedido por el equipo del Barça al conjunto inglés. ¿Qué dato deportivo, Gil, tiene el chaval?
El primero que has dicho, era titular en el Wolverhampton la pasada campaña, pero Trincao le había comido la tostada. Sus números este año, 14 titularidades en 23 partidos y un solo gol. Esto nunca ha sido el fuerte de Adama, ¿eh? De hecho, nunca ha ido más allá de las 6 dianas por campaña en Inglaterra. Su mejor temporada, la 19-20, con 6 goles y 12 asistencias, que fue prácticamente la que propició en octubre de 2020 el debut de Adama con la absoluta de Luis Enrique.
A ver, Luis García, dime la verdad. ¿Tú crees que el Barça ficha a Adama por necesidad o porque no hay otro?
Pues porque no hay otro, está clarísimo. ¿Necesita el Barça a Adama Traoré? Bueno, no es malo que se refuerce el Barça porque arriba le falta gol, pero es que Adama Traoré no tiene gol. Lo que pasa es que económicamente la operación es posible, ya no digo rentable, es posible para el Barça. Por eso le traen, pero esto me recuerda cuando me pusieron a mí a presentar en Deportes 4 o en el Desmarque. ¿Por qué me pusieron? Pues porque no había otro, no por necesidad. Así que es exactamente el mismo caso.
Bueno, necesidad no sé si tendrá el Barça de mandar a la grada de Dembélé, lo que sí sé es que está la cuenta atrás y de momento sigue siendo futbolista del Barça y no hay fumata blanca. Tampoco hay fumata blanca en la opción de Morata al Barça, pero sí que hay un trabajo del representante del jugador Andrea Peláez para convencer al Atleti.
Sí, porque ha vuelto a Italia el todavía jugador de la Juventus de Turín, que ya está de nuevo trabajando con el equipo, mientras su agente Juanma López, como dices, Manolo, sigue en Madrid trabajando y tratando de resolver su futuro.
Bueno, ya saben que Juanma López trata de buscar una solución, es decir, que el Barça no tenga que pagar traspaso y solamente pague cesión. Pero a día de hoy, Víctor, ¿el Barça renuncia o no renuncia al fichaje de Morata?
Bueno, no les queda otra, viendo la postura del Atlético de Madrid. No entienden esta negativa después de hacer tantas operaciones entre ambas entidades y con nombres importantes como David Villa, Luis Suárez o el propio Griezmann, que está cedido con ellos. En las oficinas del Camp Nou les ha sorprendido esta postura del Atlético, pero la asumen. Xavi quería sí o sí a Álvaro Morata como 9 del Barça y a pesar de que el Internacional de la Roja y el FC Barcelona ya habían llegado a un acuerdo, finalmente no podrá plasmarse.
Pero Bayori, si no llega Aubameyang, el plan B... si no llega Morata, el plan B sería Aubameyang.
Sí, tú lo has dicho. Al ver que la operación Morata se pone casi imposible, el Barça ha activado el plan B, que es el delantero del Arsenal, Aubameyang, un jugador que está hace tiempo en el radar del Barça y que encaja en el perfil de delantero goleador que buscan. No está contando para Arteta, así que la operación puede interesar a todas las partes. Eso sí, estamos hablando de un jugador con un salario alto, unos 10 millones netos por temporada. Y lo más importante, para que la operación pueda hacerse, se debe desencallar el tema de Dembélé. Si no, no hay operación.
Bueno, lo de Adama está hecho. Vamos con cosas que definitivamente están firmadas. Ilaiz, ya jugador del Valencia, Villarejo.
Sí, firmó el contrato anoche y esta mañana esperaba en su hotel la documentación desde su club, el Leipzig alemán, para poder entrenar ya con sus nuevos compañeros. Se ha retrasado, pero finalmente este mediodía se ha hecho oficial, cedido hasta junio, llevará el dorsal 23 y el chaval dice que llega muy ilusionado.
Quise estar aquí y gracias a Dios por todo lo que han hecho, presidente, con todos los que han hecho posible para que yo esté aquí. Ya que estoy aquí, tengo que rendir lo mejor que puedo y vamos a intentar hacer feliz a la afición y poner a Valencia donde se merece.
Daniel Bas, también oficialmente jugador del Atleti, ya trabaja con el equipo del Cholo, Andrea.
Sí, hoy ha sido su primer día, ha completado su primera sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva, donde ha conocido al Cholo Simeone y a sus nuevos compañeros. Por cierto, va a llevar el dorsal 17, Manolo. Se ha ejercitado junto a otros 9 futbolistas del primer equipo, con vistas a poder debutar en el partido del Camp Nou frente al FC Barcelona. Escucha además lo que dice sobre su demarcación.
Bueno, yo juego a varias posiciones, si me quiero ganar. Y bueno, yo juego por el último minuto y tengo muchas ganas para ganar y para ayudar.
A Upa Leti.
Nuevo uruguayo para el Getafe de Quique Sánchez Flores, Gema Santos.
Sí, Gastón Álvarez va a ser el quinto uruguayo de la plantilla. Mauro, Damián, Olivera, Cabaco y ahora Gastón Álvarez. Nosotros lo anunciamos el 11 de enero y hoy lo ha hecho oficial el Getafe. Central uruguayo de 21 años que llega cedido hasta final de temporada por el Boston River, cedido con opción de compra.
De un uruguayo a otro, ¿a quién quiere fichar el Levante, Zamora?
Es Martín Cáceres, un viejo conocido de la Liga Española y al que el Levante intenta convencer. El central uruguayo llegaría libre del Cagliari, pero el Levante tiene mucha competencia. El Cádiz, por ejemplo, también quiere fichar ahora a Martín Cáceres.
Refuerza el Elche su defensa, Gerotormó.
Lucas Olaza llega cedido desde Valladolid con una opción de compra a final de temporada. El uruguayo será la competencia de Johan Mojica en el perfil izquierdo de la defensa franjiverde y suple la salida de Josema, que se marcha cedido a Pucela con opción de compra obligatoria en caso de ascenso a Primera División. El Elche espera en el Martínez Valero al sudamericano durante este fin de semana para ponerse el lunes a las órdenes de Francisco.
De lateral a lateral, también firma uno el Mallorca, Jordi Jiménez.
Giovanni González, lateral derecho de Peñarol y de la selección de Uruguay, es el próximo fichaje del Real Mallorca. Es uno de los dos que van a llegar, el otro puede ser Muriqi. Giovanni González va a llegar libre y va a fichar en propiedad por el Real Mallorca. En principio se espera que llegue el domingo.
No solamente fichan los de primera, en segunda que destacamos a Adrián Gil.
El Leganés acaba de hacer oficial la incorporación de Nyon, procedente del Getafe, mientras que al Mirandés llega Warren Chimbembe. Varios movimientos entre equipos de segunda división. Juan Hernández llega a la Ponferradina desde el Alcorcón. Gerard Valentín viaja del Lugo al Huesca, desde donde se marcha Julio Buffarini para jugar en el Cartagena. Además, Eugeni Valderrama se incorpora al Real Zaragoza y Andoni López Saracho lo hace a la Morevieta.
Madrigal, ¿qué destacamos en Europa y en el mundo en cuanto a fichajes?
Hoy se ha cerrado la operación más importante de todo este mercado invernal. La Juventus ha hecho oficial el fichaje de Dusan Blažević, el delantero serbio de 21 años que militaba en la Fiorentina y que ha costado nada más y nada menos que 75 millones de euros. En Italia también, Simone Verdi se ha marchado cedido por el Torino a la Salernitana hasta final de temporada y una de las grandes promesas estadounidenses, Kevin Paredes, ha firmado por el Wolfsburgo alemán por 6,5 millones de euros.
Bueno, pues de Alemania nos vamos a Francia, pendiente de ese lateral izquierdo que podía llegar al Atleti. ¿Qué sabemos de Mandaba, Ruiz?
Bueno, según ha podido saber la cadena COPE, Manolo, el Lille se resiste a dejar salir a Reinildo Mandaba y el Atlético se resigna a no tenerlo ahora en este mercado de enero, pero Reinildo acaba contrato el 30 de junio y el Atlético, si no cambia el club francés en los próximos tres días de posición, lo tiene atado para la próxima temporada.
Hablamos de la resaca del derbi Betis-Sevilla y del informe del equipo verde y blanco.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. Pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ayer presentaba el informe el Betis, un informe de todo lo que ocurrió en ese derbi entre los verdiblancos y los sevillistas. Ayer Pepe Castro decía basta.
Entonces decir barbaridades como las que se escuchan me parece una auténtica barbaridad y desde luego no son la realidad, seguro. No se puede escuchar porque no hay, ojalá se pudiera, porque seguro que él no es así. Y yo repito también, la víctima es Jordán, que a nadie se le olvide. Pero lo que no vamos a permitir es que se ponga en entredicho el honor y la integridad de nuestros profesionales. Eso en ningún caso.
Ayer en un informativo espectacular en el partidazo de la COPE, Juanma Castaño entrevistaba a Ángel Haro. Y Oliva, Ángel Haro quería hablar, aunque a veces sin nombrar, de los tres señalados por la afición bética.
Sí, el Betis acusa al Sevilla de exagerar la agresión de Jordán y que hizo todo lo posible por no continuar el partido. Su presidente Ángel Haro anoche en el partidazo insinuaba que el responsable de la famosa llamada que provocó todo el lío, aunque no lo llega a mencionar por la falta de pruebas, pudo ser el director deportivo Monchi. De hecho, durante la entrevista exculpa a Pepe Castro y a su vicepresidente del Nido Carrasco.
Digo que no ha sido una decisión de Pepe Castro porque estaba conmigo en el palco. Eso no ha sido una orden dada por él, se lo ha encontrado. Tiene que ser alguien con cierto rango para poder dar una orden al delegado de campo y que además esa orden sea cumplida de una manera fiel por el entrenador. Bueno, tampoco hay muchas personas que se me ocurran.
¿No vio a Monchi hablar por teléfono en el palco en ese momento?
No, porque él baja antes que yo. O sea, yo no vi a Monchi bajar incluso.
Bueno, el mensaje para Monchi está claro. ¿Para Lopetegui también había mensaje?
Sí, porque a raíz de esta llamada, Lopetegui centra el centro de atención de la tesis que sostiene el Betis y le acusa de dar instrucciones a Jordán para que fingiera estar mareado y no seguir el partido.
El entrenador de Sevilla pasa de estar ordenando un poco al equipo para que reanuden el juego a, bueno, evidentemente, a dar instrucciones para que ya no se juega.
Sí que dijo el nombre de Joan Jordán y lo que venía a decir Oliva es que sí, que le habían pegado. Pero hombre, que no era para que le pasara lo que le ocurrió.
Sí, según los peritos que ha contratado el Betis y que en el informe adjuntan todos los detalles que anoche explicó el presidente del Betis en el partidazo, en ese informe se explica que el impacto del palo sobre Jordán, según los peritos, no fue lo suficientemente fuerte como para causarle un daño que no le permitiera seguir el partido. Incluso llegó a desvelar detalles del parte médico y acusa directamente a Jordán de simular.
La energía del impacto es equivalente a la que se hubiera producido con una botella de agua con un 10% de capacidad, una botella de 50 centilitros. Tenemos que demostrar que esa lesión no era una lesión inhabilitante. Pues de hecho, la prescripción médica es que se tome un enantium y se vaya a casa. Que hay una simulación, simuló para hubiera una lesión que inhabilitara para poder realizarse el partido.
Bueno, fíjense, hemos escuchado a los dos presidentes, hemos escuchado a los dos entrenadores, hemos escuchado a Monchi, director deportivo. Al único Víctor Fernández que hasta ahora no habíamos oído era a Joan Jordán, que ha hablado hoy.
Sí, y hoy lo hemos podido escuchar porque Jordán ha ofrecido su opinión sobre todas las acusaciones y las mofas recibidas después de la agresión que sufrió en el Benito Villamarín. Durante la puesta en escena de su ampliación de contrato hasta el año 2027, Jordán ha lamentado todas las acusaciones que ha recibido. En una respuesta muy meditada, ha criticado y ha lamentado las formas utilizadas por el Betis y ha denunciado, ojo, las amenazas que su familia ha llegado a recibir.
Como bien sabéis, yo hasta ahora he estado callado. Voy a decir una cosa y voy a zanjar el tema, al menos por mi parte. Quiero dejar claro que yo fui el agredido, es la realidad, y a partir de ahí creo que lo demás está de más. A nivel personal, tanto yo como mi familia lo hemos pasado bastante mal. Incluso mi familia ha recibido amenazas. Yo zanjo el tema, cada uno que opine lo que quiera y cada uno tiene la clase que quiere tener.
A ver, Rafael Almasa, ¿quién está más cerca de la verdad, el Sevilla o el Betis?
Pues en esta verdad del fútbol sevillano, que es complicada, yo creo que los que están más cerca de la verdad son los béticos por la creencia que tienen. Ellos creen y entienden que el Sevilla se ha mofado del Betis, se ha utilizado esa jugada de una botella de agua de 0,50 centilitros, donde le impactó a Jordán y donde se ha utilizado una artimaña para parar el partido, para postergar el partido y para poder tratar de no perder ese partido en ese momento, a partir de ahora el comité y demás. Pero la sustancia que queda en Sevilla es que el Betis, en lo que es su petición de cordura y de fair play, es que los béticos están más cercanos que el Sevilla a la realidad de lo que pasó en el gran derbi sevillano.
Bueno, espérense que hay más lío. Ya saben que a principios de este año Sanidad anunció que todos los lugares, estadios y pabellones donde hubiese público no podían exceder del 75%. Pues bien, el próximo domingo juega el Atlético de Madrid con el Barça en el Camp Nou. ¿Y qué se ha decidido en Cataluña, Juan Arias?
Las restricciones se han levantado esta pasada medianoche, lo que significa que todos los acontecimientos deportivos, tanto al aire libre como en recintos cerrados, podrán recuperar el aforo al 100%. Eso significa que el Barça Atlético de Madrid del domingo 6 de febrero o el derbi contra el Español en Cornellà del domingo 13 se jugarán sin limitaciones al público. O, por ejemplo, este mismo domingo el derbi de baloncesto entre el Barça y el Juventud. Eso sí, la Generalitat se reserva la opción de modificar la normativa cada semana.
A ver, reacciones de Sanidad y de la Liga, Fautó.
Sorpresa en Sanidad y en la Liga y en el resto de comunidades autónomas ante el anuncio de la Generalidad de que se terminan las restricciones en los estadios de fútbol al aire libre y que, por tanto, fuentes de Sanidad nos remiten al acuerdo de las interterritoriales del pasado miércoles, donde se limita a un 75% el límite de los estadios hasta finales de febrero.
Bueno, te he escuchado a ti, Fauto, pero a quien quiero escuchar es a Gema Santos con Leroy Merlin.
Claro que sí, toca escuchar atentamente todo lo que nos traen nuestros amigos de Leroy Merlin, porque desde que entras en Leroy Merlin como profesional de la construcción y la reforma, todos son ventajas. Porque para empezar te vas a ahorrar un montón con cada compra, hasta un 8% de bonificación mensual según tus compras y muchas más ventajas aún que te están esperando allí. Así que no tardes y date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Leroy Merlin está contigo como nunca. Leroy Merlin, ahora más pro.
Ansu Fati sigue trabajando en Madrid en su recuperación.
¿Vas a estar viniendo mucho por aquí o qué?
Estoy bien.
¿Es esto?
¿Cómo va el asunto, Víctor Navarro?
Bien, están las mejores manos en la del fisioterapeuta de las estrellas, Joaquín Juan. Le acompaña siempre a Ansu, su hermano Brahima, para que se sienta como en casa. Y el club se hace cargo de todo para que Ansu Fati, su familia y su representante Jorge Méndez estén tranquilos.
Ya saben que en el Atlético de Madrid había dado positivo Black y Felipe y estaban pendientes de otros dos jugadores. ¿Cómo ha ido Andrea Peláez?
Hay buenas noticias, Manolo, porque Joao Félix y Bersálico, que ayer no pudieron entrenar por precaución, lo han hecho esta mañana. Se han realizado test para descartar coronavirus, los dos han dado negativo y hoy han vuelto a entrenar con normalidad.
Por cierto, la UEFA ha sancionado a Yanis Carrasco con 3 partidos, no podrá jugar frente al United. Hablamos de la Copa. Militao ayer vio cantulina amarilla. ¿Melchor Ruiz va a volver Militao a Madrid o se va a quedar en Brasil?
No, va a volver a Madrid. Está liberado por la selección carioca. No tiene que jugar en Belo Horizonte frente a Paraguay. La previsión que hay, después de que tenga un par de días libres, es que llegue a la capital de España el domingo y que el lunes se ponga ya a las órdenes de Carlo Ancelotti para trabajar con el resto de sus compañeros preparando ese compromiso de Copa el jueves en San Mamés.
En ese partido, ¿a quién recupera en cuanto a lesionados Peña Marcelino?
Pues a Iker Muniain, que justo una semana después de dar positivo por COVID se ha reincorporado hoy al trabajo con el grupo. También Geray, ausente ante el Barcelona y el Rayo debido a unas molestias musculares, está a disposición de Marcelino.
Ya saben que este fin de semana no tenemos primera, pero segunda división sí que hay. ¿Qué destacamos, Pascual?
Jornada 25, Manolo, que comienza a las 9 con el Valladolid Sporting. Si el Pucela gana, dormirá líder, aunque mañana el Eibar defenderá su liderato en Ipurú ante el Huesca y además el Almería buscará romper su racha negativa en Oviedo. García Pimienta se estrenará en el banquillo de Las Palmas en casa ante la Real B y Nacho González debutará con el Málaga en Miranda.
Ya saben que esta semana se juega un partidazo en primera red entre el Depor y el Racing. Pepe Torrente, ¿los positivos lo pueden aplazar?
Sí, ha pedido el aplazamiento el Racing de Santander porque tiene 2 positivos y me cuenta además Jaime Dolano desde Santander que hay otros jugadores con síntomas compatibles con la COVID-19 que por ahora dan negativo. En el Depor quieren jugar y preparan el partido como si se fuera a jugar el domingo a las 7 en Riazor. Toca esperar a ver si sube el número de positivos y sobre todo a la decisión del juez único de competición.
A ver, dos flashes, Avilés, ¿qué vamos a tener el fin de semana en la Copa de África?
Bueno, se juegan los cuartos de final. Gambia se enfrenta al anfitrión a Camerún, Burkina Faso a Túnez, eso el sábado y el domingo a las 4 Egipto-Marruecos, 2 de los favoritos, y a las 8 Senegal contra una Guinea Ecuatorial que sigue queriendo hacer historia.
Y en la Liga Iberdrola, Laura Solán.
Mañana el líder, el Barça, recibe al Betis con la baja de la Balón de Oro, Alexia Putellas. La Real, segunda, visita al Villarreal en zona de descenso. Además, el Real Madrid disputará su primer partido de Liga ante el Sevilla. Y el domingo destacamos el Alavés Atlético de Madrid.
Más cositas que contamos ahora.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Rafa Nadal lo tiene claro.
Siempre hay que estar preparado para defender lo importante. ¿Y tú? ¿Estás preparado?
Inmunoferón de Cantabria Labs, número 1 en ventas.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Verti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en Verti.es. Es súper sencillo.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos adicionales del 20% en más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. Si estás modo descubre, modo estrena o en modo capricho, aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
We'll be right back. Baloncesto, Euroliga, ¿cómo va el Mónaco Real Madrid, Pilar Casado?
Estamos en la prórroga, después de que acabaran los 40 minutos reglamentarios con empate a 66 y el marcador permanece intacto, 6-6, 6-6.
¿Y el Panathinaikos, que juega con el Baskonia, cómo va eso, Arrillaga?
Pues con un Baskonia en cuadro, con 7 solo jugadores, en el tercer cuarto, 7 minutos para irnos al final del mismo, 45 Panathinaikos, 25 Baskonia.
Estados Unidos, Parra, ¿qué me cuentas del All-Star?
Que ayer se hicieron oficiales los titulares del partido de las estrellas y que, como se esperaba, LeBron James y Kevin Durant serán los capitanes de los dos equipos al ser los más votados por público, medios y jugadores.
En ciclismo, Challenger de Mallorca, Quique Iglesias.
Segundo al sprint ha salido Alejandro Valverde por detrás del belga Tim Willens. Se ha quejado Valverde, un tanto resignado, de que Willens la había cerrado en el sprint final.
Bernal ha hablado hoy en su Twitter, que ha dicho Erifrade.
4 días después de su accidente ha colocado un mensaje en sus redes dando las gracias a todo el mundo, pero sobre todo a Dios, porque es consciente de que casi pierde la vida y que ha tenido un 95% de posibilidades de quedarse tetrapléjico.
Mañana Fútbol Sala España juega con Georgia. ¿Cómo le va a John Rahm en el torneo de golf?
Pines en San Diego, su campo favorito, digo que le va muy bien. En juego la tercera ronda, es el primer torneo que acaba mañana. John Rahm es de momento líder.
Y por último, Carlos Miquel, ¿qué destacamos? Noticia de la Fórmula 1 de despacho.
La noticia de despacho es que la FIA está pensando cargarse a su director de carrera. Lo ha dicho Peter Bayer, que es el nuevo jefe de monoplazas de la FIA. Puede que no siga siendo director de carrera y es que tienen pavor a que Hamilton no siga en la Fórmula 1. Esa es la presión que ha puesto Mercedes y Craig Hamilton, que no haya más sí.
Nosotros nos vamos. 11:30, Joseba Larrañaga en el partidazo de la COPE. Ahora, ya saben, la linterna con Ángel Expósito. Adiós.
Hasta luego, Lama. Gracias.
Adiós.